On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y a la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora vamos a analizar dos temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana salió a la luz pública un audio filtrado del primer ministro iraní, Mohammad Javad Zarif, en la cual admite que el ex secretario de Estado y actual enviado especial del gobierno de Biden, John Kerry, le divulgó a los iraníes información sensitiva y confidencial sobre ataques israelíes a intereses iraníes en Siria, algo que Kerry ha negado, pero esto trae a la discusión las constantes reuniones de Kerry durante el gobierno del presidente Trump con oficiales del gobierno iraní, en una clara violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos a este país. También analizaremos el primer discurso al Congreso del presidente Joe Biden, que no hace noticia por lo que dijo, sino por lo que dejó de decir. Para analizar estos temas me acompañarán en esta hora el experto en política latinoamericana y Medio Oriente, además experto en seguridad, Joseph Umire, y también el exdirector de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Alfonso Aguilar. Quiero comenzar este primer segmento con Joseph Umire. Bienvenido, Joseph, ¿cómo estás?
Gracias, William, un gusto, gracias por la invitación.
Joseph, mirando lo ocurrido con este audio filtrado sobre lo que supuestamente Kerry le dijo al primer ministro iraní sobre Israel, ¿qué tan peligroso es esto a nivel de seguridad en la región?
No, bueno, esto es algo muy preocupante. Estamos hablando de no cualquier funcionario del gobierno del presidente Biden, pero un funcionario de muy alto nivel, alguien que tiene mucho acceso a, no solamente a información reservada, pero también a los contactos internacionales del gobierno de Estados Unidos, obviamente pues canciller en el previo gobierno del presidente Obama. Y esto es algo que abre una pregunta, creo que hay que hacer, y esa pregunta hay que tomarlo en este país, pero yo creo que es una pregunta que también otros países como el de Israel nos van a hacer, que es a qué lado está jugando Estados Unidos. Si Estados Unidos está jugando con sus aliados tradicionales, que son Israel, obviamente en el Medio Oriente, no son los únicos países democráticos de la región, de Medio Oriente, o si está empezando otra vez a tratar de reorientar una diplomacia paralela con otros países de la región, principalmente la República Islámica de Irán. Entonces, eso sabemos que John Kerry, cuando era canciller del presidente Obama, él estaba muy involucrado en esa apertura de relaciones diplomáticas con Irán. Y sabemos que el gobierno de Bashar al-Assad en Siria es un aliado, digamos, los principales aliados de Irán en la región. Entonces, yo creo que esa pregunta se está haciendo a nivel público ahora por esta revelación. Hay muchos congresistas, senadores que están haciendo esa pregunta al Departamento de Estado, a la Casa Blanca. Pero yo también creo que a nivel de otros países, y no solo Israel, yo creo que los Emiratos, Arabia Saudita, o sea, la región por general quiere saber a qué lado se va a orientar Estados Unidos, y yo creo que esa pregunta es válida.
¿Debería de preocupar a los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente de que exfuncionarios que poseen todavía, como tú dices, acceso a información sensitiva pueda ser utilizada de esta manera con regímenes como el de Irán o el iraní?
Sí, y sabes que hay aspectos de esto que van a ser utilizados por otros enemigos de Estados Unidos para potenciarse más en el Medio Oriente. O sea, ¿cuál es el mensaje, digamos, de Rusia y China sobre esto con Israel y con otros gobiernos en la región? Van a decir que no puedes confiar con Estados Unidos, que Estados Unidos filtra, Estados Unidos juega una diplomacia paralela, doble diplomacia, y que Estados Unidos no es tu aliado de confianza y que vas a tener que trabajar con nosotros. Y eso es algo que Rusia y China lo han estado haciendo ya por un buen tiempo. O sea, Rusia es aliado de Irán, obviamente, pero lo que a ellos les gusta hacer es construir los misiles con Irán y los sistemas antimisiles con Arabia Saudita. O sea, hacen el conflicto y después buscan la defensa. China invierte en todo. O sea, ellos están trabajando, tienen un acuerdo que acaban de firmar de 25 años con Irán, pero al mismo tiempo van a ir y tratar de hacer un acuerdo parecido con Israel. O sea, en ese aspecto nos debilita la posicionamiento de Estados Unidos en Medio Oriente, donde estamos cuando empezó el gobierno del presidente Biden, le entregaron, digamos, el mejor escenario regional que hemos tenido en Medio Oriente de décadas, donde había países, no solamente Israel, pero países árabes, que han decidido dar una posición preferencial a Israel por el hecho que saben que Israel no es el enemigo de la región, el enemigo es Irán, o sea, Siria, Yemen, Irak, los conflictos de Medio Oriente son manejados más por la presencia iraní. Entonces yo creo que esto fue un error catastrófico y algo que va a ser aprovechado por estas otras potencias como Rusia y China también.
Y ese avance que se había logrado en esa relación de Estados Unidos con los países árabes durante la administración pasada, se ve en cierta manera ahora obviamente amenazado por el tema de la confianza, como tú dices hace un momento, por parte de estos países. ¿Es algo esto que se veía o se esperaba un poco que el partido o que el partido gobierno de Estados Unidos cambiara un poco su dirección hacia el Medio Oriente solamente por el hecho de no querer seguir los pasos que la administración pasada dio, que fueron muy fructíferos en términos de tratar de conseguir una paz más duradera en el Medio Oriente?
Mire, no creo que les agarraría sorpresa a ningún país de Medio Oriente de que el presidente Biden, el secretario o John Kerry y el gobierno actual de Estados Unidos le gustaría empezar a abrir otra vez una comunicación con Irán, porque lo han hecho previamente. Entonces creo que todo está tan claro que eso es una usa no potencial, pero importa también cómo lo van a hacer, ¿no? Si fuera algo que está manejado con un poco de transparencia, no digo transparencia público, pero transparencia a nivel diplomático con nuestros aliados tradicionales como Israel, y decir, mira, estamos pensando hacer esto, queremos consultar contigo porque respetamos la relación que tenemos con Israel y con esta nueva geopolítica en el Medio Oriente que se ha formado con principalmente los Emiratos y Israel, o si lo vamos a hacer de ocultos. Y eso fue lo que más nos perjudicó con el último acuerdo que se firmó con Irán, a pesar de que había muchos errores con el acuerdo mismo. Era la forma que se negoció ese acuerdo. Había una diplomacia secreta donde no incluimos a nuestros aliados, no consultamos con nadie, y era algo que se manejó directamente con Irán, que de cierta forma era una falta de respeto a muchos de estos países que nos han dedicado tiempo, dinero y esfuerzo en luchar contra amenazas en conjunto. Entonces, yo pienso que eso es no solamente es el hecho que lo hacen, creo que nadie va a estar sorprendido que quieren hacer algo así, pero cómo lo están haciendo, de una forma secreta, filtrando cosas, comunicaciones, eso habla muy mal del gobierno actual, del presidente Biden, pero espero que no van a continuar. Yo creo que ojalá van a mejorar esa política.
O sea, me imagino que existe la preocupación de que se vuelvan a las mismas tácticas y estrategias que se utilizaron durante los 8 años en términos de la relación con el Medio Oriente.
Sí, y hay obviamente hay un miedo, y más que miedo creo que también hay una cauteleza, una prudencia de que van a empezar a abrir este espacio con Irán. O sea, Irán, y es como que la historia se repite, porque cada vez que Irán está debilitado, y seamos claros que Irán está muy debilitado, no solo económicamente, políticamente también, y COVID les afectó, pero si no fuera por COVID igual estaban debilitados porque las manifestaciones estaban creciendo en su país, en contra del régimen actual. Pero a pesar de eso, cada vez que están debilitados, parece que algo o alguien pasa para darles unas salvavidas. Y eso es ahorita la preocupación mayor, que en este momento donde tenemos mucho ventaja en esa relación, que para sacar provecho, lo vamos a botar a la ventana, esa ventaja, simplemente para darle más salvavidas a Irán. Eso es algo que creo que no sería inteligente en ningún sentido.
Y vimos también que en esta misma semana, en el discurso que dio el presidente Biden al Congreso de Estados Unidos, hizo muy poco hincapié en lo que es una política exterior para el Medio Oriente y Europa también. ¿Qué le pareció o cuál fue tu lectura de no, en ese discurso, traer a colisión esto que es en realidad debiera de ser una preocupación de relación exterior, inclusive de seguridad para Estados Unidos?
Yo creo que siempre en esos discursos hay momentos oportunos para poder reforzar las alianzas de largo plazo y tradicionales que tiene Estados Unidos con el mundo. Israel ha sido Y déjame explicar, Willy, si me permites un segundo, por qué Israel es tan importante para Estados Unidos. Porque no es el hecho de que es simplemente el único país democrático. Es que las amenazas que Estados Unidos enfrenta a nivel global son muchas de las mismas amenazas que Israel está enfrentando en su propia región. Israel nos aporta no solamente inteligencia, pero nos aporta también conocimiento de cómo opera este tipo de amenaza en su región, porque es lo que quieren exportar al resto del mundo. Me refiero específicamente a Irán, pero puede ser, habla también de Hezbollah y otros grupos terroristas que existen en esa región. Entonces, en ese aspecto, yo creo que esa relación se podía tomar estos momentos como el discurso ante el Congreso para reforzarlo, pero es claro que en el gobierno del presidente Biden no tienen esa prioridad.
En algunos círculos políticos en Washington se ha tratado este tipo de filtraciones y se ha renovado el llamado a la renuncia de Kerry por considerar esto hasta cierto punto traición a la patria. O sea, ir a negociar y a filtrar y a hablar de información sensitiva con los iraníes, aunque lo haya negado el Departamento de Estado, es el mismo primer ministro de Irán, sigue diciendo que él nunca supo esa información hasta que Kerry no le dijo. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de ver algo así? O sea, ¿crees tú que se llegue a un punto de que la presión para mejorar esa relación con los países de Medio Oriente hagan que Kerry salga del teatro político?
Mira, yo creo que esas cosas también funcionan a nivel interno dentro de las diferentes agencias. Cada agencia gubernamental de Estados Unidos tiene una oficina de inspector general, que esa oficina se dedica a investigar asuntos de violaciones de protocolos, reglas o hasta corrupción dentro de la propia agencia. Entonces, para iniciar ese tipo de iniciativa, tendría que tomar una queja formal por parte de alguien de la agencia de donde corresponde. Kerry, si no me equivoco, creo que es Departamento de Estado, pero puede estar equivocado en eso. Yo sé que es como enviado especial para temas de cambio climático. Entonces,
sí, ahora esa es la posición que tiene.
Claro, entonces yo me imagino que eso es manejado por el Departamento de Estado. Entonces, en la oficina del inspector general tiene que recibir una queja formal. Ahora, esa queja formal no solamente puede ser iniciado también desde Congreso, y yo me imagino que va a ser por esa vía que se va a empezar. Y cuando se desarrolla esa investigación, si logran llegar al fin, pueden destituir a algún miembro del gabinete de presidente Biden, incluso a alguien como un enviado especial como John Kerry.
Okay, Joseph, no te vayas. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos sobre el futuro de la relación de Estados Unidos e Israel, una relación que sufrió mucho durante los 8 años de la administración de Obama. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Estamos analizando el audio filtrado del ministro de Relaciones Exteriores de Irán con respecto a las declaraciones alegadamente hechas por el exsecretario de Estado John Kerry sobre Israel. Joseph, muchos analistas concuerdan que la peor relación entre Estados Unidos e Israel se dio durante la administración del expresidente Obama, en la cual el presidente Biden era el vicepresidente. ¿Qué se puede esperar de esta nueva administración en comparación a las relaciones entre ambos países con la administración anterior del presidente Trump?
Bueno, empezaron mal. No sé si esta es la forma que van a empezar en sus primeros 100 días de gobierno. Esto no es una buena forma de mandar ese mensaje, como acabamos de explicar en el segmento anterior. Pero yo creo que también tenemos que ser realistas en el sentido de que esa política con Irán va a ser algo que tarde o temprano van a querer realizar, porque la perspectiva de Obama en su momento era de que eso les va a llevar un balance de poder en el Medio Oriente, que va a pacificar la región. Lo importante de lo que son los acuerdos de Abraham y la política de presidente Trump en el Medio Oriente en su administración es de que eso fue una falacia, que para pacificar la región no hay que tocar el tema palestino, no hay que dar favores diplomáticos a Irán. Lo único que tiene que hacer es claramente explicar a la región que el enemigo común que tenemos todos es la República Islámica. Eso es algo que se hizo y se lo llevó con éxito para que el mundo árabe e Israel abren espacios para tener más comercio y relaciones diplomáticas. Entonces yo creo que esa ahora esa misma explicación que dio Obama en su momento no va a funcionar. La pregunta es cómo lo van a explicar ahora, porque antes también querían explicar la reapertura con relaciones diplomáticas con Irán, con el sentido de que hay un nuevo Irán, hay un Irán más moderado, un Irán que está cambiado de generaciones, que los viejos ayatolás están viejos y que hay un nuevo guardia que va a entrar. Ahora aprendemos que esa nueva guardia, que era Rouhani, Zarif y todos ellos, son tan radicales igual como los ayatolás, y a pesar de que eso, que le llaman el líder supremo por algo, porque no hay un sistema, una estructura democrática en Irán. Tienen parlamento, tienen diferentes ministerios, pero al final del día el Consejo de Shura, el clérigos iraníes controlan todo. Entonces yo creo que tenemos que ser muy fuerte en nuestro discurso sobre qué es Irán y qué representa su peligro a nivel mundial y en la región. Pero yo espero que el gobierno va a tratar de presentar un contraargumento. No sé cuál va a ser ese contraargumento hasta el momento, pero no creo que va a ser no debería ser lo mismo que hicieron en el gobierno de Obama.
Durante la primera llamada entre el presidente Biden y el primer ministro israelí, ambos se comprometieron a trabajar juntos en los asuntos de seguridad regional y cooperación. Sin embargo, días después, la administración de Biden, como hablábamos hace un momento, comenzó a revertir medidas que se habían tomado para presionar al gobierno de Palestina para contrarrestar los ataques con cohetes a Israel. ¿Cómo podemos analizar este doble discurso de lo que se habló por teléfono con el primer ministro israelí y después la medida que toma el gobierno de Biden básicamente revirtiendo lo que había acordado de seguir haciendo para mantener la seguridad?
Sí, mira, yo creo que, y ahí es donde entra un poco esa perspectiva del peso que tiene el tema de Palestina en las relaciones diplomáticas entre los países de Medio Oriente. El pensamiento antiguo, y esto lo dijo John Kerry específicamente en una conferencia, de que no hay forma de manejar una política mayor de Medio Oriente sin tomar el tema palestino como un eje central, que ese tiene que ser una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente, y si no lo haces así, nadie te va a respetar en la región. Lo que a mí me pareció demasiado importante es demostrar que eso es una falacia, que como todos países en el mundo, los países árabes también tienen intereses comerciales, también tienen intereses de vivir en paz en su vecindario, también tienen intereses de compartir información sobre amenazas que les puede afectar a todos. Entonces, no es necesariamente, el tema palestino es importante, tiene un peso y es delicado, es un tema de largo plazo, pero no por eso hay que olvidar del resto y pretender que el Medio Oriente solo existe por ese tema. Yo creo que eso es algo que hay que empezar a pelear, porque ese argumento viejo que estaban utilizando, en mi opinión, falló. O sea, ya no existe, ya no sé cómo lo van a empezar a hacer. Parte de lo que quieren hacer es regresar a esa misma política del pasado.
¿Cuáles son las expectativas que tú crees, hablando con tus contactos en el Medio Oriente, de la nueva administración en la Casa Blanca y la región? ¿Cuáles son esas expectativas que ellos, o sea, con las dudas que ya tenemos y ya sabemos que existen?
Sí, mira, mi preocupación, hablando con contactos en el Medio Oriente, es la orientación que ahora están teniendo con Rusia y China. Y eso es lo que me preocupa, porque ellos ven menos seguro la posición y política de la Casa Blanca de Estados Unidos y ven más seguro y consistente la política de Rusia y China en la región. Y eso es preocupante, porque no solamente estamos peleando contra Irán a nivel global, estamos peleando también contra sus dos potencias que son aliados de Irán. Pero el problema es que Rusia y China se venden muy bien y se venden no solo. Ellos dicen, mira, el hecho que tenemos relaciones con Irán es parte de nuestra política de ser amigos con todo el mundo y no necesariamente tenemos una preferencia, también podemos trabajar con tu país. Eso es el mensaje básico de lo que van a decir a Arabia Saudita, a los Emiratos, a propio Israel. Y eso vende porque vienen también con una chequera. O sea, China viene con una chequera para hacer inversión, infraestructura, proyectos de puertos, y Rusia viene con venta de armas y armamento. Entonces, lo que me preocupa es que los países del Medio Oriente están mirando más a esas dos potencias, pensando que no pueden confiar en la política de Estados Unidos. Porque lo que sí hay algo claro, especialmente en Emiratos, en Bahrein, en Jordania, es de que, obviamente, Arabia Saudita, es de que Irán está destabilizando la región. O sea, cada vez que Irán mete su mano en un problema de un país, que sea el guerra civil en Yemen, que sea la crisis humanitaria y de Siria o la guerra en Irak, cada vez que mete su mano hay un desastre, hay un problema peor. Entonces yo creo que eso es lo que me preocupa más que todo, que van a empezar a hacer más negocios con Rusia y China, que eso no es bueno para Estados Unidos.
¿Cómo quedan los acuerdos bilaterales de paz que el expresidente Trump firmó con estos países de Medio Oriente en busca de una solución y apoyo a un eventual acuerdo de paz en la región? Sabiendo, volviendo al tema Kerry, lo que Kerry estuvo haciendo durante la administración pasada para desestabilizar un poco esa relación y esos acuerdos que se estaban llevando, en cierta manera torpedeando el esfuerzo.
Mira, en cierta forma los acuerdos tienen el aspecto técnico práctico, pero también tiene el aspecto político, que creo que va a sobrevivir pasado el tiempo, porque lo que salió fuera de la caja, si se podemos decir así, la narrativa que ahora está permanentemente puesto en la política de Medio Oriente, es de que es posible este tipo de acuerdo, es posible este tipo de iniciativa, y eso creo que no van a poder regresar. O sea, ya los países árabes tienen claro que hay líneas que pueden manejar muy fuertes y muy importantes con Israel, en el lado comercial, en el lado de defensa, en el lado de inteligencia, y yo creo que eso va a mantenerse y Israel va a tener su propia política al sentido. Lo que no creo que va a dar es el peso que tuvo el Casablanca en el sentido de servir como un facilitador y un intermediario entre todas estas alianzas. Eso creo que no va a pasar, pero sin embargo no significa que se va a perder todo de lo que se logró de estos acuerdos.
Joseph, Biden nominó a un viejo conocido en la región como embajador de Estados Unidos en Israel, o sea, Thomas Knight. ¿Qué podemos leer de esta nominación? O sea, es uno de los personajes de la administración de Obama en aquel momento.
Bueno, en general, el gobierno de Biden es como una combinación de políticos viejos que están tomando otra vez una importancia en la política exterior de Estados Unidos, con una generación nueva, gente como Jake Sullivan, que era parte del gobierno en el gobierno de Obama, pero no tenían los cargos más altos, que ahora lo tienen como el asesor principal en temas de seguridad. Entonces yo creo que esa combinación es algo que ellos están manejando, y creo, les doy crédito en el sentido que ellos formaron durante el gobierno de Obama varias generaciones de nuevos líderes políticos que van a manejar estos temas de política exterior, algo que en el lado republicano creo que falta un poco, porque lo que vimos cuando entró presidente Trump, cuando estaba buscando el talento para que entre a su gobierno, tuvo que regresar al gobierno de Bush o en algunos casos al gobierno de Reagan para buscar esos republicanos que podían entrar a su gobierno. Entonces yo creo que los demócratas van a usar el capital político que tienen con algunas personas de peso del pasado, pero están también cultivando una nueva generación, y esa nueva generación ya está en cargos importantes en el gobierno de Estados Unidos.
Ya en el minuto que me queda, quería preguntarte, ya para dejar una reflexión tuya en términos del equipo y de lo que ha hablado el gobierno de Estados Unidos sobre su seguridad regional. ¿Cómo puedes tú evaluar lo que sabemos hasta hoy de las propuestas de seguridad regional que están saliendo de la Casa Blanca en términos del Medio Oriente?
Mira, yo pienso que el Medio Oriente, que es una región bajo conflicto casi permanente, es una región donde Estados Unidos no ha podido tener mucho éxito. La guerra de Irak, irrespectiva de republicano o demócrata, estoy hablando de presidente Bush o presidente Obama, no hemos logrado muchas cosas con ese conflicto. Siria, no hemos metido, estamos de cierta forma combatiendo con los grupos extremistas, específicamente Estado Islámico en ese país, pero no nos metimos de una fuerza mayor a nivel militar. Sin embargo, no creo que hubo en Siria, después de 10 años de guerra civil, más o menos está en la misma situación, aunque sí se derrotó el Estado Islámico en su momento, no significa que se estabilizó a Siria. Entonces yo creo que de cierta forma, y esto creo que es consistente, si hay algo consistente entre Trump y Biden, es de que Estados Unidos no está poniendo otra vez el mismo peso militar en la región. Una política que empezó con presidente Bush, pero después se extendió con presidente Obama, pero se frenó un poco durante la época del presidente Trump. Sin embargo, yo creo que lo más importante es la relación con Irán. Irán no es simplemente un actor regional de Medio Oriente. Obviamente son un actor muy importante en esa región, pero es un actor global. Es un actor que tiene presencia en América Latina, que tiene presencia en África, que hace diferentes formas de alianzas a nivel internacional, y son hoy en día, en 2021, el principal socio a nivel de inteligencia, seguridad y defensa de Irán, perdón, de Rusia y China. Y ese triángulo que se ha formado durante 20 años del siglo XXI es una nueva forma de conflicto que está destabilizando medio mundo. ¿Por qué están destabilizando medio mundo? Porque quieren llevar al mundo a un orden internacional distinto, un orden postdemocrático, un orden más parecido a la forma que gobiernan en sus países y menos parecido a la forma que conocemos, que es la gobierno democrático que ha gobernado desde la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, Joseph, muchísimas gracias por tu tiempo y análisis. Te tendremos de nuevo por aquí en nuestro programa. Esta es tu casa. Gracias un montón por acompañarnos hoy.
Igualmente, Willy, un gusto y gracias otra vez por la invitación y cuando quieras, un gusto participar.
Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, analizaremos el primer discurso esta semana al Congreso por parte del presidente Biden. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Esta semana el presidente Biden hizo su primer discurso al Congreso de los Estados Unidos a los 100 días de comenzar su presidencia el 20 de enero. El discurso ha sido analizado de varias maneras y algunos encuestadores no le han dado un gran impacto en varios renglones, especialmente en la aprobación del discurso por parte de los estadounidenses. Para analizar el discurso y el desempeño del presidente Biden, me acompañan por la próxima media hora Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Bienvenido, Alfonso. Qué gusto tenerte de regreso en el programa.
¿Qué tal, Willy? Siempre un placer estar contigo.
Alfonso, ¿qué te pareció el discurso de Biden al Congreso? O sea, ¿cómo le das? ¿Cuál es tu take? ¿Cómo lo analizas?
Bueno, vamos a hablar primero del discurso, de cómo dio el discurso, ¿verdad? Lo que llaman en inglés el delivery. Uh-huh. Yo creo que fue un fracaso total. O sea, él ya de por sí no es un buen orador. Además, se nota desmejorado, lento. Pero ese discurso no lo ayudó. O sea, yo realmente culparía a los que redactaron el discurso. Mira que Trump era criticado por no dar discursos floridos, pero los discursos que daba ante el Congreso pues tenían algunas líneas más floridas que la gente podía recordarse. Este discurso no. O sea, era realmente muy, pero muy aburrido. Luché para no quedarme dormido. Vimos que el senador Ted Cruz estaba cabeceando, se estaba durmiendo muy, muy aburrido. Ahora, lo que asusta, quizás lo que me mantuvo despierto, fue el contenido como tal del discurso. Uh-huh. Francamente, lo que anunció es un compromiso de este presidente en tratar de lograr la expansión más grande del gobierno y del gasto público en 50 años. Y es curioso porque te recordarás que en 1995 Bill Clinton, un presidente demócrata, fue al Congreso a un mensaje similar. En ese mismo podio dijo que la era del gobierno grande se había terminado. Este presidente, 26 años después, regresa a decir que la era del gobierno grande parece que ha regresado. Con un sinnúmero de propuestas de gastos socialistas, que si kindergarten gratis, que si cuido gratis, que si community college gratis. Y claro, todo esto pagado con un alza en los impuestos individuales, corporativos, los impuestos sobre las ganancias de capital. O sea, una auténtica redistribución de dinero. Fíjate, la única línea que yo me recuerdo, y no es porque fuera florida, es porque demuestra la visión de este presidente. Cuando dijo que básicamente, al hablar de la Constitución, del We the People, que nosotros somos el gobierno y que estas inversiones transformativas solo las puede lograr el gobierno. Eso quizás está bien para algún país socialista europeo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, quien transforma la economía son las inversiones del sector privado. O sea que este presidente que hizo campaña como un centrista, se reía cuando decían que era socialista, vemos que es el presidente que más se aproxima a la etiqueta de socialista que hemos tenido en la historia. Francamente, un discurso preocupante. En los primeros 100 días de su administración ha propuesto ya más de 6 trillones, más de 6 millones de millones en gasto. Y estos aumentos, estos impuestos, lo que harían sería, porque él dice que esto ayudaría a crear trabajos, trabajos, trabajos. Y lo que yo digo es que haría desaparecer trabajos, trabajos, claro, trabajos, porque acabaría con la clase media, y llevaría a salarios más bajos. Y ciertamente sería un impacto terrible, no nos haría más competitivos con China, como él dice, al tú aumentar el impuesto con la tasa contributiva de 21-28%, sería una de las más altas del mundo desarrollado, francamente, económicamente sería desastroso. Pareció un discurso escrito por Bernie Sanders o Alejandro Ocasio-Cortez, y yo creo que Bernie hubiera sido más entretenido.
Un poquito más entretenido. Yo desde este lado del mundo, yo leyendo los titulares, y no era nada alentador lo que dijeron del discurso, de lo que proponía a nivel de política doméstica, porque inclusive no habló muy poco de política exterior, y eso vamos a hablar en un ratito, sino que el discurso hace noticia por lo que dejó de decir, no por lo que decir. Yo creo que para mí también, y te quería preguntar, hablando del tema económico y hablando con varios economistas, doctores en economía, sobre lo que propone económicamente, y todos ellos concuerdan que esto nos lleva de camino como país a una recesión económica, por el hecho de que el aumento tan drástico de impuestos y el gasto desmesurado y a la velocidad que se está haciendo, la economía del país en recuperación después de la pandemia no va a crear lo suficiente revenue para poder cubrir estos gastos, y va a disparar mucho la inflación y otro tipo de cosas. O sea que el outlook económico, lo que yo entiendo, basado en lo que decían los economistas, por lo menos la parte económica debiera ser muy preocupante para el país.
Bueno, ciertamente, o sea, mira, él habló del crecimiento económico como para finales de este año. Los expertos dicen que el crecimiento económico pudiera superar el 6% o mucho más, pero eso no se debe a él. ¿Qué política económica él ha establecido? Se debe a la política del presidente Trump de regular la economía como nunca antes y bajar los impuestos. Eso llevó a ese milagro económico, mantuvo aún durante la pandemia los fundamentos de la economía fuerte. Por eso, en la medida que se va reabriendo la economía, vamos a ver este boom económico. Pero claramente, si estas políticas entraran en vigor, y dudo que pasen el sedazo legislativo, esto llevaría a un colapso rápido de la economía, a inflación. Ellos no han aprendido que estas políticas no crean crecimiento económico, no crean empleos. Lo que lleva es mayor dependencia de personas en programas de beneficencia. Quizás por eso quieren expandir los programas de beneficencia. Sí. Realmente es algo desastroso. Otra cosa que tú dijiste muy importante es lo que él dejó de mencionar. Primero que nada, la principal crisis a corto plazo que enfrenta esta administración desde un punto de vista humanitario y de seguridad nacional es la crisis en la frontera. Y él prácticamente no habló de eso. Lo dejó para el final y para hablar realmente de la reforma migratoria. Primero que nada, ¿por qué está hablando de una reforma migratoria? Es imposible lograr un consenso en el Congreso, incluso en el tema de los Dreamers, cuando él no está haciendo nada para frenar lo que está pasando al sur de nuestra frontera con México. Entonces, el ignorarlo de esa manera, no hablar de una crisis, demuestra que esta administración, primero, es irresponsable, porque no quiere hablar de una crisis que enfrenta a todos los estadounidenses, a nuestro país, y que está más preocupado con el impacto político, las consecuencias políticas que pueda tener esa crisis política. Por lo tanto, se quieren mantener calladitos. Es irresponsable, digo, también es incompetente, porque ellos crearon la crisis. Eso no solo lo digo yo, pero no solo todos los expertos, pero incluso el presidente de México y el presidente de Guatemala también lo han dicho, ¿verdad? Pero sus amigos de la prensa liberal pues no quieren aceptarlo, esa es la realidad. Por lo tanto, irresponsable en ese sentido. Lo que sí también sí incluyó en el lenguaje, en el discurso, es continuamente el discurso divisorio del racismo sistémico, que francamente no existe. Como dijo el senador Rick Tim Scott al responder al mensaje, Estados Unidos no es un país racista, pero la manera que él habló es una que realmente perpetúa esta imagen falsa de que Estados Unidos es un país racista.
Y obviamente de los comentarios también que escuché por parte de otros analistas es la diferencia, el contraste en el discurso que da cuando es inaugurado a presidente de unidad y de unidad y el discurso que pronunció en el Congreso sobre el tema racial, obviando también de que Estados Unidos tuvo el primer presidente negro por 8 años, ha tenido secretarios de Estado, ministros de gabinetes, todos afroamericanos, mujeres, o sea, ha habido diversidad. Que esté al 100%, obviamente, falta hacer trabajo, pero yo creo que todos concuerdan de que el problema racial en Estados Unidos no es endémico. Y yo creo que eso es lo que se ha tratado de vender en el tema de la narrativa, según el análisis que he escuchado. Otra de las cosas que también en el discurso mencionaba, que cuando hablaba de los empleos que se habían creado en los primeros 100 días, que hablaba de 1.5 millones de empleos, yo decía, pero o sea, no sé quién lo está aconsejando, porque la realidad es que según se va abriendo la economía, están regresando los empleos que caducaron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, como tú decías, no se han creado políticas de Estado en los últimos 100 días que puedan aliviar eso, y un paquete económico no es una política de Estado, es un dinero que el gobierno le da a la gente. O sea, que yo decía, pero no entiendo quién le escribe el discurso cuando sabemos todos que los gobiernos no crean empleo, sino eso vienen por la parte de la empresa privada. Y eso a mí me llamó mucho la atención.
Correcto. Bueno, lo mismo con las vacunas, ¿verdad? El tratar de él atribuirse el éxito del programa de vacunaciones. Cuando él llegó, sabemos que él decía que su objetivo era en 100 días que cada día se vacunaran 1 millón de personas. Pues cuando él llegó a la Casa Blanca, eso ya estaba sucediendo gracias al presidente. Fíjate que si él realmente quería hablar de unidad, este era el tema donde él podía haber demostrado cierto bipartidismo, al decir, gracias a las iniciativas de la pasada administración con el tema de las vacunas, se hubiera crecido. Pero realmente ese lenguaje de unidad es uno que es falso, no es auténtico. No basta decir mucho unidad, unidad, que lo dijo nuevamente en este discurso. Hay que demostrarlo con las acciones y con las políticas que uno propone. ¿De qué vale hablar de unidad y después proponer toda esta lista de medidas legislativas altamente ideológicas que no pueden conseguir el apoyo republicano? Mencionó nuevamente la federalización de las elecciones. Eso es un asunto constitucionalmente que le compete a los estados. Sin embargo, él vuelve a hablar de la importancia de pasar este proyecto, el primero que presentan los demócratas, para tratar de controlar las elecciones, impedir que los estados pongan requisitos para garantizar la identidad, la integridad electoral, como la tarjeta electoral, que todos sabemos que la mayoría del país apoya, incluso muchos, quizás la mayoría de hispanos. Pero nuevamente eso es parte de esta retórica divisoria. La ley llamada Ley de Igualdad, que de igualdad no tiene nada, que busca imponer a nivel federal la ideología de género y limitar la libertad religiosa. O sea, en todos los frentes, este es un mensaje socialista ideológico. ¿Cómo uno puede crear consenso, unidad con ese tipo de lenguaje? Para mí es toda una gran farsa.
Yo creo, ahí en estos últimos 20 segundos quería hacerte comentario antes de ir a la pausa, pero mucho de que también he escuchado de otros analistas que este fue un momento clave que él pudo utilizar muy bien para no solamente unir el país, sino también para definir una política clara de Estado que buscara apoyo del Partido Republicano para poder tener algo, alguna agenda que pueda pasar legislativa, y dicen que desaprovechó el momento, de que, o sea, se esperaba otra cosa, pero en realidad fue otra lo que vimos. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, seguiremos hablando sobre el tema de la pandemia, las vacunas y la óptica del discurso. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Alfonso, hablamos un poquito de todo el tema legislativo en el Congreso. Algunas fuentes mías, inclusive del mismo Partido Demócrata, me dicen que ellos están muy preocupados porque no creen que van a retener el control de la Cámara en el 2022 y que el discurso del presidente Biden refleja mucho una agenda que quiere empujar para tratar de lograr lo más que pueda de aquí al próximo año. ¿Qué te parece a ti este análisis o esta información que me llega a mí por parte de ciertas fuentes del mismo Partido Demócrata?
Mira, esto es algo ampliamente reconocido por estrategas políticos aquí en Washington, que realmente la ventaja la tienen los republicanos en la Cámara. Los demócratas tienen la mayoría más pequeña desde la Segunda Guerra Mundial, una ventaja de 5 o 6 escaños. Y de hecho creo que es menor ahora porque hace una semana falleció un congresista demócrata. Francamente esto se puede decidir en distritos que son más, que ahora controlan demócratas, pero que son más moderados. Y donde hay gente que realmente repudia estas políticas de corte socialista, de promoción de división racial. O sea, que pudieran en lugares como California, lugares como el sur de Texas, perder escaños y los republicanos pudieran tomar la Cámara. Y el Senado también pudieran los republicanos tomar ambos cámaras y Senado. Hay que recordar que siempre en la primera elección de mitad de término el incumbente pierde escaños. Recordemos lo que le pasó a George Bush. Bueno, George Bush no, porque después de la guerra del 11 de septiembre ganó escaños, pero recordemos lo que le pasó a Bill Clinton, lo que le pasó a Barack Obama. Entonces, esto es muy posible. Entonces, sí, yo creo que ellos quieren pasar lo más que pueden utilizando el mecanismo de reconciliación. Aquí está claro que ellos están gobernando para un partido, no están gobernando para la mitad de la nación, no quieren negociar con republicanos, por mucho que digan. Fíjate que infraestructura ya la por eso la parlamentaria del Senado ahora tiene un rol tan importante. Ya dijo que el proyecto de infraestructura, que es de 1.9 millones de millones, que sabemos que solo de 5 a máximo 20% de ese proyecto es realmente infraestructura, el resto es dinero para proveedores de servicios para envejecientes. Eso es infraestructura, ¿verdad? Pues hay que ver, si bien la parlamentaria ha dicho que se puede considerar dentro del mecanismo de reconciliación, habría que ver qué es lo que ella permite que se incluya. O sea, que van a incluir a un montón de cosas. Y obviamente, si pueden incluir mucho, pues ahí no necesitan, a través de reconciliación, ahí no necesitan el voto de los republicanos, lo pueden pasar solo con votos demócratas, como lo hicieron con el proyecto del COVID. El proyecto de la familia, que ellos llaman de familia, para dar kinder gratis, community college gratis, yo no creo que eso lo puedan hacer a través del mecanismo de reconciliación. Por lo tanto, eso francamente yo creo que no va a ningún lado, pero ciertamente van a poder conseguir algunas cosas, pero a través del mecanismo de reconciliación.
Sí, porque al no querer negociar tiene que utilizar ese mecanismo, y eso es lo que pone a mucha gente a preocuparse por el tema del funcionamiento legislativo en el Congreso y de su papel. O sea, acordémonos que el mismo presidente hablaba antes de ser presidente de que cuando veía que un gobernante quería gobernar por decreto, era básicamente un dictador, y está haciendo exactamente lo mismo, correcto, que dijo y correcto, criticó. Yo creo que hay una preocupación a nivel nacional sobre ese tema.
Y la base de manipulación también y de mentiras al pueblo. El caso del proyecto de infraestructura es uno clásico, donde están mintiendo al pueblo descaradamente sobre lo que es infraestructura. Está incluyendo cosas ahí que no tienen nada que ver con infraestructura. Y aunque están diciendo que por ahora no quieran acabar con el filibuster, están utilizando el mecanismo de reconciliación lo más que pueden para evitar tratar de conseguir los votos republicanos que necesitan para pasar legislación.
Y inclusive acordémonos del tema de la de packing the courts, o sea, de traer más jueces a la Suprema Corte. O sea, que también es algo que Pelosi lo medio paró ahí un poco, porque sabe que está esperando por la comisión del presidente para entonces tener algún tipo de apoyo.
Pero es lo que le faltaba abandonado eso. Eso es lo que, bueno, yo creo que ellos están abriendo las puertas a esa posibilidad. No solo aumentar los jueces, pero también crear mecanismos, comisiones, para determinar qué personas pueden ser nominadas a los tribunales federales. Y ya tú sabes quiénes terminarían en esas comisiones. O sea, es cooptar el sistema, el proceso de nominaciones judiciales, para ellos controlar el sistema judicial. Es algo burdo. O sea, yo creo que la gente se da cuenta de lo que están tratando de hacer.
En el tema de la pandemia, volviendo a la pandemia y la óptica del discurso, el presidente Biden llega, la mascarilla, la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara, medio Congreso dentro, todos con mascarillas, separados. Sin embargo, el día anterior él sale a decir en la Casa Blanca que ya el nuevo lineamiento de la CDC es que si usted está vacunado y está a distancia o está entre un grupo de que han sido vacunados, no es necesariamente la mascarilla. Sin embargo, llegan y están todos sentados en el pleno del Congreso y todos con mascarillas, dando una óptica completamente diferente a lo que dijo el día anterior. ¿Qué tan mal, o sea, se ve el presidente Biden cuando sale el día anterior a decir una cosa y al otro día el mismo Partido Demócrata, el mismo Congreso, también los republicanos dentro de la Cámara del Chamber, donde estaban todos con mascarillas? Entonces, como que en ahí un poco la óptica no se le vio muy bien tampoco.
Porque francamente esta es una administración que responde a ideología, a lo que es políticamente correcto y el impacto visual, no a la ciencia. Este es el mismo presidente que días antes, en una reunión con líderes de la Unión Europea, en una conversación por Zoom, tenía una mascarilla puesta. El único que tiene una mascarilla puesta, lo que es absurdo, totalmente absurdo, no se basa en ciencia. Pero ellos dicen que sí, que todo se basa en fundamento científico y eso sencillamente no es cierto. Es algo absurdo, es ridículo, es nuevamente este esfuerzo de expresar cierta superioridad moral, como si ellos son más virtuosos que el resto de la gente. Eso es absolutamente absurdo y ridículo y estúpido. Y yo creo que a la larga la gente se cansa, porque si bien la gente ha sido paciente, considerando la seriedad de la pandemia, y sí ha tratado de escuchar a los expertos y dejarse llevar por la ciencia, ha llegado un momento que ya la gente sabe, mira, una vez tú estás vacunado, el mismo CDC lo ha dicho, las posibilidades que te contagies o que puedas contagiar son muy bajas. Por lo tanto, ya la gente está diciendo, punto, ya estamos casi al otro lado, ya es hora de ser razonables, dejémonos de estupideces. Mientras ellos continúan con este tipo de conducta, yo creo que eso va a molestar a muchos votantes. Otra cosa que no les va a ayudar en las elecciones de mitad de término.
Y por eso la preocupación de tratar de pasar tantas cosas de la agenda lo más pronto posible, porque ya estamos casi a medio año y le queda muy poco tiempo para poder solidificar muchos de esos puntos de su agenda. Aquí en Europa, yo estuve leyendo hoy un artículo casualmente que salió de un periódico nacional sobre un análisis del discurso, y los europeos están muy preocupados, no solamente porque no explica y no habla y no dice nada de cuál es su política exterior, sino también de la manera que ha tomado retaliación en países como Suiza, en el cual ha hablado el mismo presidente Biden sobre el tema del paraíso fiscal y ese tipo de cosas que se practica en Suiza. Y los suizos básicamente en el Congreso dijeron que lo que pasa es que como tienen ellos aquí unas leyes más organizadas y que le permite cierta privacidad a la gente, pues la gente viene a invertir en Suiza porque la moneda todavía es mucho más dura que el dólar. O sea, una crítica directamente a un mal funcionamiento de lo que es la política monetaria de Estados Unidos. Y en ese mismo artículo también los mismos alemanes cuestionaban lo mismo. ¿Tú crees que leyendo esto y mirando este tipo de reacción se le va a hacer muy cuesta arriba a Biden poder tener una política coherente de política exterior, por lo menos para Europa?
Bueno, obviamente él no articuló una visión coherente de política exterior como el presidente Trump hizo, ¿verdad? Él habla del multilateralismo, pero ¿qué significa eso, verdad? Él habla de trabajar con nuestros aliados en Europa, pero todos sabemos, particularmente en Europa, que la relación ha cambiado. Con el fin de la Guerra Fría y con el paso del tiempo, Europa tiene unos intereses que no necesariamente coinciden con los de los Estados Unidos. Cuando el presidente Biden dijo que quería crear una alianza con Europa para en contra de China, dirigente alemana Angela Merkel dijo que no, que ya no participaría de eso. Eso es algo impensable, hubiera sido algo impensable hace 30, 40 años. Ahora claramente tienen otros intereses. Estados Unidos tiene que ver a otras alianzas estratégicas, como le estaba haciendo el presidente Trump, con países como la India, como Japón, como Australia. Esta administración realmente no tiene una visión clara. Ciertamente no entiende que Europa ha cambiado. Lo que sí está haciendo, y que no mencionó obviamente, es empujando una agenda de desestabilización en América Latina al empujar unas políticas intervencionistas en los países del Triángulo Norte, a los que está culpando por la crisis migratoria que el propio Biden creó. Y lo que me preocupa de lo que se está haciendo en América, en estos países de Guatemala, Honduras y El Salvador, es que en vez de ayudar a fortalecer la democracia, está abriendo las puertas para que líderes de izquierda lleguen al poder, líderes con ideas afines al régimen de Nicolás Maduro, y que lejos de ayudar al crecimiento económico, esto lleve a una desestabilización económica que lleve a más migración, no menos.
En el minuto que me queda contigo, Alfonso, hablaste de India. El presidente Biden acaba de suspender los vuelos de India a Estados Unidos por el tema de la pandemia. Yo me hice un flashback y me fui al tiempo cuando el presidente Trump prohibió la entrada de los vuelos chinos a Estados Unidos por el mismo tema. En aquel momento se le llamó xenofobia y racismo. En este momento se le llama un movimiento inteligente y una medida ecuánime en un momento como este. ¿Por qué la diferencia?
Bueno, porque es un presidente demócrata. Esta es la situación en la que estamos, que tenemos distintos componentes que influencian la opinión pública, que están totalmente alineados con Joe Biden, claramente los medios de entretenimiento, que ahora se pasan hablando de temas noticiosos, y también las noticias, que los medios pues siempre tenían cierta tendencia liberal, pero ahora están totalmente identificados con el presidente Biden. Y solo había que ver la cobertura del discurso, o sea, cuando uno veía la cobertura de ciertas cadenas, era bochornoso, bochornoso. La falta de objetividad y cómo atacaron, sin embargo, al senador Tim Scott, un senador afroamericano que dio un discurso extraordinario. Aún si no estuvieran de acuerdo con él, pues, podían haber dicho un discurso extraordinario, no dijeron eso. O sea que esta es la situación que tenemos, por eso es tan importante tener programas como el tuyo, que es tan refrescante, donde podemos tener una visión diferente, más realista, mucho más realista de los eventos que suceden todos los días en Estados Unidos.
Bueno, gracias, Alfonso. Quiero darte las gracias una nueva vez por estar con nosotros hoy y brindarnos tu punto de vista. O sea, gracias por acompañarme. Siempre esta es tu casa. Aquí estás bienvenido.
Muchas gracias. Siempre un placer.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el futuro de la relación de Estados Unidos-Israel bajo esta nueva administración, además del análisis del primer discurso al Congreso por parte del presidente Biden y sus primeros 100 días de gobierno. Quiero darle las gracias al experto en política latinoamericana y de Medio Oriente, además experto en seguridad, Joseph Umire, al exdirector también de Seguridad e Inmigración de Estados Unidos, Alfonso Aguilar, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda que es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.